Bienvenidos, hypeados y hypeadas, a un nuevo episodio de este hermoso podcast. Mi nombre es Gaby y hoy estamos con The First Crew. El señor Guido Villanueva me acompaña.
¿Qué onda, qué onda, qué onda? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, excelente, Guido. Un gusto saludarte. Y también está el señor Hernán Ernie Ramón Fretes. Hola, Hernán, ¿cómo andás?
¿Qué haces, Rubén? ¿Todo bien?
Todo bien, acá estamos.
Me alegro.
En el mejor momento probablemente de nuestras vidas.
Yo creo que no. Ponele.
No, yo creo que no.
No. Episodio lindo, por lo menos yo lo siento así. El que vamos a hacer hoy tiene que ver con una sorpresa, entre comillas, vamos a decirlo.
Ponele.
Que nos ha generado esta serie, la nueva serie de Marvel. La razón por la cual seguramente algún desista termine de escuchar este episodio y diga: ¿ves? Te dije que les pagaban para esto. Pero no, no lo hacen. Por eso quiero hablar de hoy de Falcon y el invierno. No, mentira. Falcon y el soldado de invierno. Un saludo a Gustavo López, que lo están paseando hermoso. Vamos a hablar Falcon y el soldado de invierno, que la verdad en 6 episodios, para mí, arranco ya con esto, condensó mucho más en cuanto a concepto del universo Marvel que 3 o 4 películas que salieron en sucesión. Nada más voy a decir eso para arrancar. Yo voy a ir primero con Guido para preguntarle qué te pareció a priori desde el comienzo de la serie, sin entrar en spoilers, obviamente, algo de lo que iremos luego.
¿Qué me pareció? Fue medio sorpresa. ¿Te acordás que justo nosotros, qué estábamos haciendo? ¿WandaVision? ¿O estamos terminando de hacer el episodio de WandaVision? O no me acuerdo cuál.
Ustedes ya habían visto el primero.
Claro, y habíamos visto el primero y yo estaba tipo, ¿qué onda esto?
Y yo dije que era una verga.
Sí, sí, total. Yo dije, esto no me está comprando para nada. Y la cuestión es que, al contrario, fue una sorpresa para bien. Porque no voy a decir que en el segundo episodio, pero sí ya en el tercero me logré enganchar. Encontré algo totalmente, no sé si distinto a lo que hace Marvel. Pero sí un regreso, digamos, en un montón de sentidos a algo que siento que habían perdido con el paso del tiempo. Y fue encontrarse un poco con algo similar a lo último que vimos, que era tipo la película misma, ¿no? Capitán América y el Soldado del Invierno. Y nada, siento que encontré algo que refrescó un poco, por lo menos mi visión de cómo venía todo el mundo de los superhéroes, que yo mismo había comentado en el de Justice League, que venía como un poco pasado de rosca. Y la verdad es que nada, una sorpresa enorme que me terminó copando. Y nada, creo que me llevó un resultado mucho mejor que lo que me había pasado con WandaVision.
Hernán Fretes, sé que te gustó mucho.
Sí, El Padrino comparado con lo último que hizo Marvel, creo que las últimas 10 películas. A ver, ahora estoy contando.
Polémico.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Las últimas 6 películas y la serie que hicieron es El Padrino comparado a esa última etapa. Para mí, ¿eh?
Está bien.
La diferencia está en que yo banco la de Thor Ragnarok y vos no. Creo que ahí está.
Sí, no, no, pero es una película que me debo rever.
Yo también.
Creo que fue presa de su contexto y no sé si... No sé, me parece que hoy me gustaría, pero la quiero ver en su momento bien, ¿viste? Como
sí.
Todavía no siento, no es el momento de reverla, pero me parece que puedo cambiar de opinión. Black Panther, no, definitivamente. Y todas las que siguieron después, tampoco. No vi nunca Capitana Marvel, así que esa también me la debo. Pero venía con una expectativa como muy, muy baja, digamos, después de WandaVision y ese choreo que fue una serie de 8 capítulos, no sé cuánto fue. Y la verdad que a mí me sorprendió mucho. Ya calculo que iremos hablando. El primer capítulo tiene sus detallecitos, pero después me parece que se mete en una y me fui sorprendiendo y hay cosas muy interesantes adentro, me parece a mí. Así que la verdad, sorprendido y me gusta este tipo de películas cuando los héroes son terrenales, digamos. Me parece que ahí a Marvel le sale bien.
Sí.
Cuando se pone bien, digo, cuando se pone con ganas. Y cuando hay gente atrás que va.
Es que si nos ponemos a pensar, la última película que pasó eso, ponele, fue la de, como decía yo, Capitán América y el Soldado del Invierno. Porque Civil War ya no era eso. Y digamos, y fue la última película que intentó ir por ese camino y ya no pudo. Después ya se metió todo el mambo cósmico y lo demás, que era lo que terminó, digamos, o sea, veníamos viendo todo eso hasta WandaVision. Y ponele que las únicas excepciones eran las películas de Spider-Man, que en ninguno de los casos a mí me logró como, no sé, completar las expectativas con las
es que otro iba. Público, ¿eh?
Sí, sí, es otro público, obvio. Por eso te digo, o sea, algo a la altura es lo primero.
Creo que esta serie es lo que debería haber sido Civil War. Digamos, es lo que espiritualmente entrado ahí, digamos. Uh-huh. Por eso también la serie retoma como cosas de ese espectro del universo Marvel, digamos. Uh-huh. Me parece como que se da cuenta que hay cosas que dejaron al tuntún. Va, la verdad, Civil War es una porquería, pero me parece que tomaron de esas cosas, esos destellos que no usaron bien, acá los volvieron a agarrar y los desarrollaron y los elevaron, me parece.
Sí, y especialmente por cómo dialoga directamente con los hechos de Civil War, ¿no? Con sus personajes, con su esencia, desde la primera parte de la película, podría decirse. Porque después, cuando se hace toda una guerra civil chota, de gente gigante peleando al lado de aviones, ahí me parece que es cuando ya entramos en la fase que le vino después a Marvel, ¿no? Con todo ese universo que finalizó con Endgame. Pero yo quiero destacar primero que es una serie dirigida por alguien que puede decir no es muy conocida, no está muy metida en el ambiente, no laburó antes en el universo Marvel, podría decirse, pero bueno, Cary Scotland. Que
esa era Cary Nara.
No era Cary Nara, claro. Cary Scotland, que la verdad, chapó, pero en una constancia, salvo del primer episodio. Que para
mucha, mí, solidez, mucha solidez.
Mucha solidez, mucha confianza para mostrar lo que muestra. Incluso en el último episodio, donde por ahí vos decís un poquito más a la izquierda y sonaba el episodio, se iba a la mierda, me parece, pero un poquito nada más y se estrolaba toda la serie. Pero bueno, vuelvo a decir, el primer episodio para mí flojísimo, pero
sí.
Sin ese primer episodio me parece que no hubieran podido sentarse algunas cuestiones que después obviamente quedaron a lo largo de esos episodios. Para mí es una película de 6 episodios. Que tiene casi la misma duración que las dos nuevas que sacaron, las últimas dos de Marvel, Endgame y Infinity War, duran lo mismo que toda la serie.
Quizás la mayor transformación de personajes ever.
Ever.
En el universo Marvel.
Sí, sí, quizás, y, no solo, y lo mejor de todo es que no solo del lado héroe, sino también del lado villano, una transformación enorme.
Sí, un recauchuteo fuerte, o sea.
Totalmente.
Sí, 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 sí. Hermoso. Y que yo igual. Quiero ir a otra parte que siempre genera polémica, es la percepción de los fans. ¿Por qué dije que por ahí para nosotros llega como sorpresa esto? Porque si uno busca, bucea en internet, creo que Falcon and Winter Soldier pasó bastante más desapercibida que WandaVision.
Sí.
Hay un hype que generó WandaVision, creo que muy orquestado, obviamente. Pero también que tiene que ver con la forma en la que fueron presentando los elementos, cómo jugaron con, ay, ¿qué van a hacer? Ay, van a presentar a los X-Men, ay, todas esas cosas, ay, que no fueron ninguna al final, y que a excepción de esa búsqueda claramente engañosa que hicieron en WandaVision, hicieron algo bien concreto en Falcon and the Winter Soldier, que para mí es mucho más valioso, pero que se ve que para la mayoría de los fans que esperaban alguna cosita más, no lo es. Incluso le mandaron amenazas de muerte a Wyatt Russell, o sea, una locura. El chabón le mandaron amenazas de muerte diciéndole, vos no sos el Capitán América, pero no es real el Capitán América.
¿Sabés qué me hace acordar a eso? A cuando Isabel Macedo decía que las nenas le la puteaban cuando salía en la calle cuando era la villana Floricienta. Pero, o sea,
bueno, hay muchas anécdotas de los actores y actrices que hicieron de villanos en tiras de Cris Morena que son terribles.
Sí.
O sea, terribles.
Tendríamos que hacer un episodio aparte solo de eso, digamos.
Sí. Isabel Macedo ha contado que, o sea, digo, tampoco es que se le hizo difícil, porque después, ella siempre después terminó haciendo papeles para un público mucho más adulto, pero ella contaba de que tipo salía a la calle y la gente lloraba, pero ¿se entiende lo que estoy diciendo? O sea, estamos hablando de nenes de Floricienta con gente adulta que usa Twitter y amenaza a Wyatt Russell.
Bueno, es más o menos lo mismo.
No,
más o menos lo mismo.
Para mí no es lo mismo porque estamos hablando de que Floricienta no tocaba ninguna coyuntura social, política y económica, ¿no? Todo lo contrario, Falcon de Winter Soldier.
Está bien,
que hace
este
exactamente
es
eso. Claro, pero
en ficción... es un producto de ficción popular.
Sí, sí, bueno. Pero pone de manifiesto ciertos elementos, ciertas cuestiones y variables que resignifican para mí esa reacción negativa.
Hay que hacer el meme de las dos manos, ¿viste? Que se dan la mano, a poner fans de Floricienta enojados, fans de Marvel y dándose sí, la mano sí, sí. Y diciendo, sos un forro, arruinaron mi
infancia, episodio, bla, bla. Este episodio tenemos que presentarlo como Hypeados, el único podcast donde vas a encontrar una comparación de Wyatt Russell con Isabel Macedo, eso seguro.
Total.
Es que eso va a pasar, claramente. Pero bueno, vuelvo a lo mismo. Creo que hay un contenido...
Aparte, ¿cómo van a bardear al hijo de Carl Russell?
No, y además, o sea, digo, al fin y al cabo, vos lo haciendo retrospectiva decís, bueno... Hizo bien su papel y la serie está haciendo algo bien
perfecto,
para que te genere
loco.
Eso.
Está perfecto, loco.
Tengo una cosita con el final del personaje suyo, pero... O sea, no final, no estoy diciendo que muere ni nada. Simplemente estoy diciendo que el final no me cerró del todo. Ya lo vamos a discutir seguramente.
Para mí, el final, no voy a decir nada, spoilear, pero el final es igual al final de otra serie.
Bueno.
Reciente.
Muy reciente.
Para mí. Es casi un calco, te diría.
Bueno. Ahí lo vamos
lo dejo
a.
Para que lo piensen.
Ahí vamos a debatir una parte con spoilers. A la cual, si les parece, pasamos ya mismo.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Ahí está. Vamos a hablar ahora sí. A calzón quitado, como siempre decimos. Y nunca dicha esa frase, obviamente. Bueno, episodio 1, ya lo dijimos. Para nosotros fue una verga. De hecho, para mí. Estuve ahí de no seguirla a sí, la serie. Francamente, sí. Estuve ahí de no seguirla. Y no me guié por los comentarios de Twitter diciendo, ¡ay, miren el segundo! Porque la verdad es que está buenísimo. Simplemente le di una chance desde lo más profundo de mi alma y sinceramente. Y no me defraudó, la verdad que no. Diferente es para Hernán, que por ejemplo, yo creo que vos viste los dos episodios juntos, los primeros dos, si no me equivoco.
Tres, los primeros tres y juntos.
Claro. Así que lo viviste como una experiencia diferente, ¿no?
Sí, a mí no me molestó tanto el primero, obviamente que sí, arranca tibio y torpe. Pero tiene una secuencia muy copada de Falcon volando que me dijo, está bien esto, bueno, le di como un changui. Y después el segundo y el tercero ya estaba adentro, digamos, claro. Como al toque. No me pareció malísimo el primero, no me pareció una genialidad, pero me parece que...
Vos sabés que, ahí está la diferencia con ustedes, de que para mí, a ustedes ya el segundo los enganchó más, a mí no fue hasta el tercero. A mí el segundo, no voy a decir que tenía tibieza, pero sí venía sintiendo que era el refrito de otra vez Bucky Barnes traumado, cuando se suponía que después de una saga entera, que ya se había como reconvertido a héroe, volver a caer en los mismos traumas. Sin embargo, igual, que es lo que siempre digo, con el tercer episodio empezás a caer un poco mejor y empezás a entender un poco el porqué de todo eso, y ahí me copó. Pero ahí esa es la diferencia, claro, que tengo con ustedes. El resto coincido totalmente lo mismo.
A mí el tercer episodio me parece que es muy difícil que no te llegue o que no te impacte y que no digas wow, porque es muy bueno. O sea, el cuarto ni a hablar, pero el tercero es muy bueno. Ahora, el segundo me parece que es una muy buena forma de introducirse a la psicología de los personajes y al mismo tiempo ofrecerte piñas, patadas y guerrita. De una manera copada, digamos, o por lo menos que ya decís, bueno, estoy esperando el próximo episodio, la verdad que me interesa esta historia. El uno no tiene ni siquiera eso, es más, te digo la verdad, pasó por mi mente como pasó, no sé, nada, no me acuerdo específicamente qué pasó en ese episodio, no recuerdo.
A mí me parece que lo que me enganchó el segundo es que lo que hace es utilizar todo lo que pasó en el primero, que viéndolo aislado y vos ves solo el primero y decís, esta verga nacionalista... Pro yankee,
sí.
Armamentista y panfletera, digamos, te tira para atrás, digamos, yo no quiero ver esto, decís. Pero el segundo lo que hace es ir en contra de eso, ya se para de otro lado, empieza como a ir para otro lado, agarra todo lo que pasó en el primero para darlo vuelta, y ahí es donde me interesó y dije, bueno, está sí. Bien, coincido. No va a ser una celebración porno del militarismo yankee, sino que también va a tener su, o sea, va a tener su bajada de línea
claro,
del otro lado.
Yo pensé exactamente.
Y me parece que la serie va por ahí, digamos. Uh-huh. Es muy gris en ese, tiene como una moral muy gris. Y eso me pareció interesante en una serie de Disney también.
Arranca con una moral extremadamente dudosa, o sea, por lo menos
sí,
para
muy Clint Eastwood.
Extremadamente Clint Eastwood. John Wayne, te diría. Sí. Y después en el 2 es como que se cuestiona todos esos puntos y los planta en un lugar incluso de, che, sentémonos a charlar, veamos de qué manera podemos analizar esto. Y al mismo tiempo, cuando va avanzando la serie, ese primer episodio todavía se resignifica más, porque cuando lo vemos a Falcon actuando, digamos, bien militar, tirándose de aviones, haciendo cagar terroristas, entre comillas, lo comparamos automáticamente con el encuentro que tiene episodio más adelante con lo que fue un intento de Capitán América Negro en los tiempos de Steve Rogers, ¿no? Uh-huh. O sea, esa cuestión de me usaron para la guerra, o me usaron para probarme, pero nunca les fui más que una cosa. Y eso me parece que tiene como un significado especial si te pones a ver el 1 en retrospectiva, ¿no?
Coincido. Me parece que ahí es donde está lo interesante. Y también me interesó en el segundo esa aparición medio de... que es inocentona en un principio, de los Flag Smashers, estos terroristas con nombre cool. Uh-huh. Que son medio los villanos del Watch Dogs. No sé si ustedes
sí.
juegan al Watch Dogs.
Sí.
Pero tienen como... ¿No tienen esa cosa de...
Sí.
De como de militantes high-tech, ¿viste? Como,
sí,
no
sí,
sé...
Sí.
Tiene algo...
A mí me hizo acordar... Sí, como un Anonymous. Una mezcla
vestido
de
por Benetton también.
Para mí es muy, esa cosa es Disney. Muy, es muy escuadrón villano, como decís vos, pero como genérico de videojuego. Tiene algo de eso. A mí me hizo acordar a...
Sí.
Otro contexto, ¿no? Pero en el de Last of Us también, como el escuadrón de los supervivientes, que eran los pandilleros,
sí,
que también tenían todas las armas. Total. Y todo, tienen como una cosa media así.
Sí, pero lo que me gusta de eso es que vos sabés desde el vamos que no son los verdaderos villanos, que son unos pichis. Uh-huh. Entonces me parece que esa como ese estereotipo de villano de videojuego acrecenta que como que no te lo tomes tan en serio. Me parece que la serie va por ese lado, como decir, mira, te ponemos unos villanos para entretener, pero no sé si son los villanos de verdad. De hecho, después se produce la aparición o la gestación de este nuevo Steve Rogers malo, digamos. Uh-huh. Que me parece que es mucho más fuerte en esos dos capítulos, creo que son el 3 y el 4, o el 4 y el 5, donde tiene mucho peso esa figura, digamos.
Claro.
Pero me parece que nunca se toman muy en serio a los terroristas. Incluso el final parece como también decirte, y no son ellos. Hay otra cosa.
Hay otra cosa.
Por
siempre,
arriba.
Siempre hay otra cosa. Igual iba a decir el episodio 3, hablamos del 1 y del 2. El episodio 3 me hace acordar mucho a la mejor parte de Black Panther para mí. ¿Saben por qué lo digo? ¿Se acuerdan la escena esa que...
Pero entra... no existe tal cosa, Gabriel.
Ah, tenés razón. No, sí existe. A mí la parte que más me entretuvo de esa película fue la parte en la que vi un poco más de superhéroes con los pies en la tierra, en el sentido de que no eran superpoderosos ni volaban. La escena creo que es en un boliche o algo así, que se empiezan a cagar a tiro y a trompada y después escapa alguien. No recuerdo muy bien qué pasó, pero me hizo acordar eso. Mucha luz de neón entre la oscuridad, mucha corrida, mucho vidrio que se rompe por algún tiro que vuela. Y bueno, ahí hay una cuestión medio también de cine de acción, que es la que más me entretuvo, donde empieza quizá a verse esa cuestión de dúo entre Bucky y Falcon.
Bueno, el 3 y el 4 está escrito por Derek Kolstad, que es el guionista de John Wick.
Mirá.
Uno de los guionistas de John Wick, y es el guionista de Nobody. De hecho, el 3 es John Wick puro.
Bueno, a mí me pasó eso, y digo... Como decía antes, que para mí esto es una separación un poco de lo de Marvel. Y eso, te repito, a mí me encantó como es Black Panther. Es una película que es de mis favoritas de las tantas que hay de Marvel. Pero, no, yo la voy a sacar a muerte. Pero, a mí, a diferencia de eso, nunca lo terminé relacionando con ya estas películas que estamos hablando, que son como la de más para acá. Al contrario, sí con una película que ya que la relacioné bastante a la serie, y digo, y poco tiene que ver con este Marvel puntual... Es que fue como volver a ver esas cosas de espionaje que tenía tipo X-Men primera generación. Que
sí,
para mí tiene
mucho más
relación con ese estilo. Donde tipo, está bien, tener los personajes, tener los superhéroes. Pero no dejas de tener una historia que tiene otro trasfondo y lo complementan de una manera bien. Que es para mí el gran lujo que tiene primera generación en su momento. De que a una película de superhéroes, cuando ya nos habían contado una trilogía de X-Men, de repente empezar a meter... un contexto de guerra, creo que era también lo de los misiles de Cuba, un montón de cosas, y me parece que acá lo vuelven a hacer, digamos, en este caso Marvel con el MCU, Y lo hacen más de ese estilo. Y es lo que a mí me copó. O sea, volver a tener esta cuestión de espionaje. Y esto que dicen ustedes, bien de acción, de peleas en containers, ¿viste? Que es algo capaz recontra trillado del cine de acción. Pero está bueno volver a tenerlo.
Sí, y super... muy de esto de los mercenarios, ¿viste?
Exacto.
Como un lugar
repleto de...
Por eso, claro, es muy, ahí es donde es muy del cine de acción, digamos. Como retoma esa cosa de todos mercenarios siguiéndolo, pues los tienen que cazar. Como toda esa impronta visual también de lo sucio, ¿viste? Que ahí está toda la suciedad, la basura, los que... eso me gustó. Sí. Y aparte ahí es donde empieza también a recobrar fuerza el personaje de Simo, que fue, total, creo que una vergüenza lo que hicieron en Civil War con ese personaje. Y acá es un personaje increíble, te diría uno de los mejores de la serie.
Sí, sí, al momento que encima te lo presentan y decís, no es el que vi. O sea, es un nuevo villano.
No, es otro personaje.
Sí, sí,
otro personaje.
Es otro personaje y ahí habla un poco de cómo ellos se dieron cuenta de la verga que habían hecho en Civil War, digamos. Es como un mea culpa, me parece. Muy discreto. Y muy de bueno, estamos en otra era, digamos. Podemos hacer otras cosas con las series que en las películas quizás no nos podíamos permitir. Lo de Zemo, aparte, yo de Civil War, lo único que me acuerdo de Zemo, mirá lo que es. Es el chabón asomado en un vidrio mientras veía cómo el Capitán América se enfrentaba a Iron Man. Nada más. O sea, que Iron Man creo que se entera de la verdad. Es lo único que me acuerdo del chabón en la película. O sea, no me acuerdo una frase. Sé que es el que bombardeó la ONU o lo que sea.
Donde el que mata al padre de...
Claro, el que mata al padre de Black Panther. Pero la película no tiene prácticamente aparición. O sea, yo trato de pensar en escenas y no lo hace, digamos. Y acá es como que si no está... Te falta algo, ¿no? En la serie. Sí. Es como que cada momento que aparece Zemo te mejora la escena. Más adelante vemos cuando pelean contra las soldadas de Wakanda, que el chabón se hace chiquito, se esconde en el baño y se va. O sea, ese momento, por más pequeño que parezca, te cambia toda la escena y me parece que habla un poco del valor que tomó el personaje.
Sí, total. Además, es usar a un actor, digamos, que es muy bueno. Y, o sea, venía de laburar con, no sé, Tarantino en Bastardos sin Gloria. Y era totalmente...
Un crack.
Sí, total. Era algo total... tenerlo en esa situación que lo tuviste en Civil War. Como que decís, es increíble que de repente lo hayas desaprovechado así. Decí que ahora, se logró reponer eso. Pero hace un montón que además... no encontrabas un villano así en Marvel. O sea, por lo menos en estas películas. Es un villano que no tiene que hacer mucho, pero ya tiene una personalidad y un carácter que te da inteligencia. Que no tiene que hacer un montón de cosas para decir, uy, sí, la verdad que este chabón es jodido. ¿Me entendés? Uh-huh. Eso es lo que realmente me copó de Simo, digamos, en esto.
Uh-huh. Y otra cosa que por ahí... podría abrir paso a que analicemos el próximo episodio, que para mí, obviamente, y para todos, yo creo, es el mejor de la temporada, que tiene que ver con esto que hablábamos de los John Wick de la serie, o lo que yo llamaría la no vergüenza a la violencia, o la dignificación de la violencia, pero desde otro lugar, ¿no? Donde vemos sangre, donde vemos gente que se acaba muriendo, donde vemos una violencia, pero pura, real. Y me sorprendió mucho eso. Digo, realmente cambió también mi perspectiva de la serie y lo que quería mostrar.
Para mí tiene un plano final demoledor.
Sí.
O sea, la escena final es demoledora y no solamente por el plano, que es, bueno, que la composición es increíble y ver sangre en Disney es te da esperanzas.
Sí.
Pero sino también por lo que significa que ese episodio esté en el servicio de streaming de un multimedio global.
Sí, sí.
No sé, está bien que es una mirada inocente, sí, porque obviamente es un conglomerado de medios y Disney es casi el rey del mundo. Pero ahí es donde la serie me parece que se anima, es como medio subversiva dentro del riñón de Disney. Uh-huh. Como yo no pensé que iba a haber una serie se iba a poner a discutir a un Capitán América gestado por el gobierno yankee y con rienda suelta para matar. Digamos, como...
Y que literalmente
me sorprendió, digamos. Fue un lugar donde Disney y Marvel nunca estuvieron.
Y literal...
Es verdad, porque nunca estuvieron
ahí. No, total. No, y ni siquiera, y menos lo podríamos esperar si vemos la última película, porque yo realmente no recuerdo de Endgame escenas con sangre o escenas realmente violentas, salvo, qué sé yo, sangre violeta de Thanos.
Ponele, claro,
porque lo quieren hacer cagar a un personaje de CGI. Pero acá estamos hablando de seres humanos ejerciendo violencia como los seres humanos lo hacen, digamos. Y lo peor de todo, o en realidad lo más... Es raro decir esto, pero lo que uno más disfruta de esa experiencia es todo lo simbólico, lo que transcurre, total, digamos, enfrente de nuestros ojos, pero que en realidad está por debajo. Ver al escudo del Capitán América, que durante toda la serie toma una trascendencia importantísima para ver quién se queda con eso. El símbolo de la paz, del salvarnos de todos los males y del equilibrio y la igualdad entre todos, lo convierten ahí en el tanque que bombardea una escuela, en la bomba que cae sobre un museo, ponele, pero literalmente algo que mata a una persona y queda ensangrentada.
Sí.
Es increíble eso.
Sí, total. Sí. Yo capaz me voy un toque de tema y esto lo quiero abrir con un paréntesis, pero justo vos trajiste el tema de lo que es Estados Unidos y me pareció una jugada muy inteligente para bien y positiva de esta serie, fue que lo mismo para el tema del personaje de Falcon, digamos, de Sam, convertirse en Capitán América, que la motivación no venga nada más de él con esta cuestión de quiero ser el Capitán América y no puedo por ser de color, sino que tomaron una buena decisión en cumplir un trasfondo detrás con otro personaje que es el... que es este señor, que es el que con el que habla él, y que le cuenta esa historia de que él también fue un héroe anónimo de la Segunda Guerra Mundial, y un montón de cosas, y me parece que eso le dio un montón de mayor veracidad que el simple hecho de haber hecho la irla directa a decir, no, vos heredaste el escudo del Capitán América, sos el Capitán América ahora, y de repente es, uy, vamos a tener el Capitán América negro, ¿me entendés? Eso me pareció también muy copado, digamos, que hay un trasfondo detrás. Que bueno, después en el final, cuando el personaje Sam escupe todo, digamos, perdón si me adelanto un poco, que también es un discurso muy interesante, y de vuelta lo que decía Ernie, o sea, encontrarlo en la plataforma más familiar de todas las que hay.
Para mí hay algo también en la serie, que creo que me parece que es el... como no sé si la metáfora o lo que quieren como retratar, ¿no? Pero me parece que hay algo de utilizar la serie para hablar de los soldados y de los pibitos que mandaron a Irak, Afganistán, post-2001, y lo que hizo Estados Unidos y cómo le cagó la vida un poco a esos soldados, metiéndole esta idea de tienen que ir a defender su país. Y después cómo eso se transformó en contraproducente, cuando toda esa carga nacionalista y desquiciada, digamos, se la bajás a pibes que tienen 18 años, no sé cuánto tenían los que mandaron. Sí. Hay algo de eso, de esa crítica, che, estás usando pibitos y mirá después cómo los tirás, digamos, que es un poco lo que le pasa al Capitán América del hijo de Carrasco.
Exactamente, y es lo que le da mayor profundidad a John Walker, porque cuando él asciende como Capitán América... Lo mismo, creo que la fórmula más directa hubiera sido plantearlo a él como el nuevo Capitán América, un personaje agrandado que por una razón, por la violencia o eso, se vuelve como una antifigura de Capitán América. Y durante toda la serie, o sea, no te deja demostrar que John Walker tiene inseguridades, que es un pibe que tiene el peso de ser Capitán América, que no lo esconde y que tiene muchos traumas respecto a eso. Porque son dos o tres veces que el chabón es como que habla de esto de ustedes no se dan una idea del arma y de las cosas que me hicieron hacer bajo el nombre de la patria. O sea, y eso tiene una cosa fuertísima detrás de la serie.
Sí, y también otra cosa es esa cosa de odio contenido que parece que tienen inculcado, digamos, el personaje del nuevo Capitán América. Como al matar al amigo ya es como algo muy personal y hay que ojo por ojo, digamos. Claro. Es como un odio contenido porque hay que defender la patria. Y después tenés el personaje de Bucky, que para mí es como el soldado que aprende a convivir con sus fantasmas, digamos, porque claramente lo que hace Bucky en esta temporada es como ser el eco del Capitán América purgando sus demonios, digamos, es como el Capitán América también cuando aparece es producto de la necesidad de un gobierno y también mató gente y todos hicieron los boludos, digamos.
Y lo debaten.
Entonces, parece que Bucky lo que hace es eso, es aprender su lugar en el presente. Uh-huh. siendo una especie de reflejo de la purga del mismo, podría ser el Capitán América.
No, es que claro, es que con todo eso lo que plantean, el personaje de Capitán América nuevo, digamos, tener un Capitán América y con ese discurso final, es también una actualización del modelo de héroe, total, digamos. No es el héroe, no es el héroe de los 40, digamos, no es el Capitán América que se necesitaba en la Segunda Guerra Mundial. Es el Capitán América que se necesita en tiempos como estos, digamos. Y eso está muy bueno, boludo, porque vos pensás que nos pasamos por lo menos 6 películas viendo un Capitán América que no estaba en estos tiempos, digamos, que no era de estos tiempos y que total, no reflejaba algo significativo para estos tiempos.
Y hay otra cosa, obvio que sí, es un product placement, porque obvio, no tenemos que olvidarnos que es un product placement, obvio, para hacer otra trilogía de Capitán América, sí, con un Capitán América negro. No, obvio.
Importante.
Pero el camino no me parece que esté tan mal, digamos. Sabemos que Disney va a hacer esto porque es Disney. Digo, no podemos ser tan necios y decir, ¡ah, miren! ¡Fa, el mensaje! Digo, no, obvio. Entendiendo cómo viene, de dónde viene, cómo surge. Pero me parece que está copado que haya ideas de debate y de hasta crítica, digamos, por momento. Hay un capítulo que se habla de supremacía blanca. O sea, y vos decís, loco, es como...
Sí, y hay un momento en el cual debaten entre fascistas y supremacistas.
Sí,
digamos, hay la
sí,
charla
progres y fachos, claro, hay como cosas.
La charla esa que tiene el personaje de Sam y obviamente la pibita Carly Morgenthau es importantísimo porque es entender también que no hay dos bandos, sino que esos dos bandos no hay una grieta entre el medio, sino que hay
no,
hay
que
puentes.
Pueden estar más cerca de lo que parece.
Claro, hay puentes también entre los dos lugares y esos puentes se discuten, se debaten, se establecen hasta lograr un equilibrio. Pero también está bueno el costado extremo. Me gusta, más allá de que no sé si me convence tanto el personaje de Carly o cómo componen a esa imagen de los Flag Smashers, hay dos o tres momentos que me gustan mucho para establecer por qué ellos están del otro lado, digamos, porque ellos son un extremo, un sector extremista. La explosión del edificio lleno de policías adentro fue como un shock. No claro, sé si a ustedes les generó lo mismo, digamos. Fue como, che, sí, boludo, se animaron a eso, digamos, sí, sí, lo hicieron. Crearon terroristas posta, digamos, no alguien que dice.
De hecho, igual, a mí algo que me copó del personaje de Carly, que capaz... Desde mi lado sí me pareció como que estuvo piola, que es al hacerla joven le dieron como cierto grado, no voy a decir de inocencia, porque es una piba que obviamente tipo demuestra como una madurez y obviamente es la líder, ¿no?, de un grupo terrorista, digamos. Pero sí que tiene como muchas dudas y tiene muchos juegos internos y que me parece que no está mal para la construcción de cómo lo desarrollaron. Porque era un personaje con mucha contradicción
como,
y me copaba eso.
Yo la vi como con ese costado muy escondido en el fondo por todo el discurso que le vendieron y que ella terminó como comprando. Y me parece que la construcción de que sea medio... O que ante los ojos del espectador sea medio gila, entre comillas, digamos, responde a esto que decía antes de que el terrorismo, o como lo llama la serie, ¿no?, también entre comillas, está más arriba. Uh-huh. Viene de otro estatus de poder, digamos. Viene de otra esfera. Que es, me parece, lo que demuestra el final. Como y es un poco lo que decía yo, que para mí es igual al final de The Boys. Porque tiene esto del poder como cáncer dentro del mismo poder. De hecho, creo que el final es muy parecido. Muy parecido. Pero nada, me parece que esa construcción inocente responde a eso también. Como...
Sí,
nada, ella no es, es un eslabón.
Coincido un poco con los dos, la verdad, porque me parece que también es un personaje con cierta ambigüedad, ¿no? Lo presentan como en dos caras,
sí,
o como alguien que está tensionando, digamos, entre dos maneras.
Sí, pero ella siempre quiere matar gente.
Y sí, ese es el tema, digamos, que llega a un extremo.
Claro. O sea, no es que en un momento se pone a dudar, che, ¿lo matamos o no? Me da cosa matarlo. No, ella quiere matarlos.
No, pero me parece que para el final tiene que ver un poco de que ella después empieza a tener como... Hay una cuestión de vínculo con la visión de Sam, cuando empieza como que es a partir del primer encuentronazo. Pero a partir de ahí para mí flaquea y se vuelve un personaje un poco más contradictorio. O sea, pasa que ella es como que decís vos, también hay una cuestión como de que tiene que haber un villano que sea el que tipo lleve las cosas al extremo porque no queda otra, digamos. En la última escena, los que quedan de su bando es como que se bajan todos, digamos. O como que medio ya terminan tomando, o sea, la siguen, pero en un momento tienen esa discusión donde tipo le dicen, che, no estamos yendo un poco al carajo. Que nada, me parece que está buenísimo para la construcción, bueno, de todo.
Hay una cosa que también vinculo con lo que planteamos, que se me va ocurriendo en el momento, que al final Carly Morgenthau termina siendo también como ese pibe que mandan a la guerra.
Total, exacto.
Porque se muere, digamos. Se muere. Total. Y la imagen de Falcon con ella en brazos, creo que es el desencadenante para que él termine dando ese discurso fuerte, potente, que para mí no es el mejor de los contextos para dar un discurso. Si me preguntas a mí, yo no lo hubiera hecho en el medio de un quilombo con toda la gente viéndome. Capaz que a esa escena me hubiera gustado más en un lugar cerrado, en un debate, ¿viste?
Sí, es muy Disney.
Muy Disney, extremadamente Disney.
Sí, muy Disney.
Muy Disney, como escuchen todos y todo el mundo.
Escuchen todo lo que tengo para decir. Sí. Ahora me van a escuchar.
Ese discurso, bueno, ponele, en una declaratoria, en un congreso, ponele, hubiera sido mucho, o incluso más realista, y más potente, porque lo transmiten por tele, bueno, etcétera. Sí, pero bueno, tiene otra cosa. Y otra cosa, me gustó bastante el traje del Capitán América Negro. Es igual al del cómic, o sea, idéntico.
Es igual, es igual. A mí me gusta esa cosa trash que tiene también.
Me encanta, me encanta.
Para mí, me copa mucho la onda 90 que le dan los anteojos esos como alargados. Me encanta, es como muy, muy es alguien que en los 90 hubiera sido Will Smith. O sea, esos anteojos muy Will Smith.
Sí, y voy a decir algo que por ahí es polémico, pero me interesa más este Capitán América que el otro. Ni disculpas. O sea, la verdad, me interesa mucho.
A mí lo que me gusta es que se generó, le dio la chance hasta generarse otro bromance con Bucky, que hasta me parece más interesante y más copado.
Pero tiene más química que con Chris Evans.
Claro, claro, sí,
Bucky, eso. Acá.
No, a ver, o sea, para mí el bueno, Steve Rogers es, ponele, un Kennedy, como digamos, la imagen de un líder es Kennedy, y este muchacho es más un presente, digamos, un Ocasio Cortés.
¿A quién? ¿A Sam? Ellos lo vienen a plantear como, claro, más Martin Luther King, digamos.
En un momento dicen como, no sos Martin.
No sos Martin, pero lo digo en el sentido de lo que representan, digamos, para sus épocas.
O sea,
estamos en una época donde hay ciertos debates y para mí la imagen.
No, es básicamente. Estados Unidos no son todos blancos, estamos nosotros.
Claro, boludo. Listo,
ya está,
claro,
se terminó su tiempo. La realidad no es la de ustedes. Blanquitos de granjas del sur. Uh-huh. Entonces, es un poco eso, que lo gane la calle, lo cual me parece interesante. Uh-huh. O sea, que un Capitán América sea el que está en la calle, me parece que está
claro,
bueno.
Claro, el que está en la calle, el que
debería
dialoga.
Debería haber más superhéroes así, como superhéroes más terrenales.
Claro, el que labura, el que dialoga, el que es amigo de la gente del barrio, el que.
Total,
el
que cuando tiene que ir a hablar,
es que eso es lo que está bueno.
Hay una escena muy copada en la que se ponen a pensar, creo que le preguntan como, ¿y los Avengers cobran una pensión? O algo así les dicen, ¿no? Como,
sí.
¿Cómo es la vida de los Avengers en el edificio? No sé si, no me acuerdo, algo así era, hay como una charla del mundillo íntimo de los Avengers, que me pareció copada también, porque es verdad que es algo que vos te pondrías a pensar.
No, sí, no, y me lo puse a pensar.
Los Avengers, ¿dónde y además, ¿sabés qué es lo que está bueno? Que tipo marca la diferencia cuando está la otra visión de que el personaje, o sea, el superhéroe maduro o de calle o adulto tiene que ser lo que vemos en The Boys. ¿Se entiende? O sea, un poco a lo que voy cuando el contenido de las cosas. Y esto, sin embargo, como decís vos, está buenísimo que es de calle. No necesita que sea todo ultra mega violento, pero sino que tiene que ver más que nada desde dónde surge el personaje y en qué contexto está, digamos. Y eso ya te marca totalmente una adultez de personaje que no implica sangre, no implica ni sexo, ni nada, ni traumas, ni mucho más.
De hecho, también es un Capitán América menos utópico. O sea, el otro era un Capitán América idealista.
Es un Capitán América más Iron Man.
Bueno, pero a lo que me copa de Chris Evans, digamos, como de alguna manera, es que tiene que estar ese Capitán América previo para que de repente uno valore este, digamos.
Pero porque, es el abuelo. Es el abuelo que debe hacer algún comentario racista, machista.
Ese Capitán América ahora es la estatua de Lincoln de la que después todos se sostienen, digamos, ¿me entendés? O sea, es como un poco eso, digamos.
Sí.
O sea, está armado también un poco de esa manera.
Sí, sí, sí. Pero está bueno que lo miremos como diciendo ese Capitán América era una verga. Como ahora que está construido este, que tiene un poco más de sentido común, sí, digamos, un Capitán América con sentido común, y que está bueno mirar al otro y decir, claro.
Y que sobre todo no tiene un suero. O sea, que no chupó el suero. Claro, que está, claro, que está con las armas que le da la tecnología, tipo Tony Stark, y espíritu, total, y un mensaje, y algo para decir, digamos. Que no es, soy el más fuerte y puedo levantar el martillo de Thor. Que bueno, qué sé yo. Este no es muchacho bueno de alma, nada más. Es bueno de alma, bueno de cuerpo, bueno de pensamientos, bueno de todo. Lo que sí, no me gustó tanto el cierre, o el cierre entre comillas, podría decirse, de el muchacho John Walker, porque de repente lo vi peleando junto con los héroes. Y a mí me había gustado que lo hagan antihéroe. Porque el episodio 5...
No, pero va a ser un antihéroe.
Sí, bueno, perfecto, va a ser un antihéroe. Pero en un momento lo vi como muy alejado de esa sintonía. De hecho, casi que en un momento cuando escuchaba lo que decía Anthony Mackie, o sea, el personaje de Falcon, cuando escuchó ese discurso yo lo vi como a sentir con la cabeza, como diciendo, no, tiene razón el loco este. Pero escúchame, vos sos malo, o sea, ya está, sos malo, está en otro lugar. Y de repente estaba peleando ahí lo más bien, era amigo de Bucky, pum pan. Y antes, sí, en el, sí, capítulo anterior se habían cagado a piña en el comienzo del episodio, que dicho sea de paso, excelente escena de esa pelea entre tres. Pero bueno, me hizo ruido. Más allá de que metieron a Julia Louis-Dreyfus, bueno, perfecto.
A mí el personaje de Julia Louis-Dreyfus me parece increíble. Y creo que le tienen que dar más rosca. Porque me gusta ese personaje lobista, uh-huh, mala leche, como la que hace los trabajos sucios del gobierno. Sí. Me parece que le queda precioso. Y me gustaría mucho que sea como la que coordina. El lado oscuro.
La Nick Fury.
Yankee,
la Nick Fury.
Claro.
Pero,
claro, la Nick Fury
ella,
sucia.
Ella, claro, en los cómics es exactamente eso. O sea, es como la segunda dama del Nick Fury que
me
de
encanta.
Repente se revela. Y creo que la llaman Lady Hydra. O Lady Hydra es el nombre de ella. O sea, es como la representación de Hydra. Creo que Hydra ya murió igual en el MCU. Basta de Hydra.
Es como una militante del nazismo.
Claro, es como una Lex Luthor. Una Lex Luthor.
Una Pato Ulrich.
Me gustó.
Una analogía. Está bien, está muy bien.
Está buena. Pato Ulrich está bien. Poquito alejado, ¿no? Pero bueno.
No, obviamente.
Me gustó, porque obviamente, fuiste ahí como...
Obviamente. Sí, sí.
Otra cosa, no puede importarme menos, pero nada, Sharon Carter. O sea, es como que... Adiós. Ya, le dieron
bueno,
una chance.
Debo decir que no sabía quién era. O sea, no me acordaba.
Yo ni me acordaba de su personaje ya. Olvídate.
La metieron presa en Civil War, o sea, imagínate. O sea, es como que apareció Civil War y encontraron la razón para dejarla fuera del universo, lo que quedaba de él. Es la nieta de la que sería la mujer del Capitán América.
La sobrina.
Sobrina, sí, bueno. Sí, sí, sí.
Igual me encanta cómo en Marvel se las arreglan para transformar personajes que le chupan a todos 5 huevos. En un personaje que va a tener trascendencia, porque
totalmente.
Ahora ella se convierte como en como la líder de Oscura, como en el nexo entre el poder y lo turbio, no sí. sé. Uh-huh. Y se transformó en un personaje como que tiene peso. Y no era nadie, como
no, era no, nadie. No.
Total.
Sí, no, es yo. Como que. No, igual ahora todavía es nadie. Es como que le dieron una chance en la primera. Ahora le dijeron, bueno, vamos a ver si abrimos el canal. Dudo mucho que la sigan, Dudo mucho que siga esa línea.
Para mí va a seguir más por el lado del personaje de Julia Louis-Dreyfus. El de, creo que se llama.
Claro,
Fontaine.
Es que me interesa más.
Pero va a trabajar con ella.
Sí, sí, sí. Para sí, mí va a ir por ahí.
Igual.
Va, salvo.
El power. Sexo, dijeron.
Salvo que está.
El momento con menos clímax del mundo es cuando le dicen. Ah, así que vos sos la Power Broker. Y vos decís. Sí. ¿Qué carajo es eso? O sea, la Power Broker. Ah, hay un episodio que se llama así, cierto.
Ya porque... se había hablado de eso,
sí,
cuando van
bueno.
al Mandrigo.
Pero el clímax no es el de, oh no, es el Power Broker. Chon, chon, chon. Sí, sí. No es lejos de ese sí. clímax, no te importa.
No, y aparte está en el capítulo 3 y te olvidaste del coso del poder. Esa, sí. No sé, como nunca tuvo...
De repente era rica, no sé, tenía de todo.
Sí, sí, sí. No, tenían que usar un personaje y dijeron, ¿cuál podemos usar que haya sido una verga? Bueno, este... Y ya está.
Recauchutemos todo.
Saben revalorizar personajes, eso hay que decirlo. Como. Uh-huh. Igual eso está bueno, como que agarren personajes que dijeron che, esto y lo hicimos mierda. Agarrémoslo y hagámoslo.
Total,
No podemos perder
sí,
nada.
Sí, 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 sí.
Y lo hacen, ¿eh? Lo hacen bien.
No, a mí lo que me encantó de Simo, hasta el mayordomo. O sea, que después, tipo el chabón...
¡El viejito!
Terrible terrorista, boludo. Era el peor de todos al final.
Sí, me encanta porque hay momentos cómicos que están muy bien puestos aparte, pero no es excesivo, eso me refiero, ¿no?
No,
es el chiste de no le flirtees a mi hermana, típico.
Muy bueno. Es que, ¿sabés qué me hace acordar? O sea, eso es lo que está copado, porque no es como el excesivo chiste, sino que es tipo Arma Mortal, que son películas de acción, tenés momentos graciosos, pero es como que fluyen dentro, ¿me entendés? No es que hay que meter el chistecito. Para mí la dupla es muy al estilo Glover y Mel Gibson. Por esta misma razón, hasta bueno, en el caso de la de Arma Mortal era con la hija, acá es con la hermana. Pero me parece copado en ese sentido.
Sí, Sebastián Stane igual es un capo.
Sí, sí, sí. Yo creo que también se lo reivindicó un montón la serie, ¿eh? Otro reivindicado mismo dentro de los protagónicos.
Aparte, me parece que es el primer momento en que tiene como peso, o sea, y deja de ser el amiguito del Capitán América. Y se transforma como en un chabón, un personaje interesante. Digo, como acá, y puede como lucirse más, como tiene más espacio para moverse, para como tiene la historia respira mejor. El otro era como un sidekick y nada más, como, sí, es facherito, sí, Sebastián Stan es un gran actor, pero no siempre lo mismo, o sea, siempre lo mismo, tuvo su etapa budista. Acá me parece que tiene como espacio.
Sí, 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 sí. Sí, lo dejan ser.
Eso me
gustó. Es que también él sufre, para mí, como, es lo que digo, para mí sufrió también como esta reformulación. Porque yo lo había hablado con... No me acuerdo con quién fue que lo hablé. Pero cuando vos terminás Endgame, supuestamente también, ahí te lo vendían como que ya estaba, como que había ido a Wakanda y tuvo esto que decís vos, medio zen, medio viaje espiritual ahí con... En sí, Wakanda, sí, y que terminó tipo siendo que creo que lo no, de hecho Ayo en un momento se lo dice, que es como Wolf, como Lobo Blanco o algo así le dijo en un momento, que es cuando tiene la conversación con ella, como que él se había reconfortado pero que necesitaba liberar todo el resto de los demonios, que era esto de quitarse tipo el ganarse el perdón o ir cada uno por uno de todas las víctimas de él, pero para mí se reformuló también y para bien. O sea, está copado.
No, y aparte el cierre con el chinito, digamos, es como está bien hecho, está, digamos, bueno. No lo vuelven algo sumamente solemne, y tampoco es que lo repiten en cada episodio, ¿no?
No
es
no,
como
total.
Que lo agarran al comienzo y después lo retoman al final.
Además,
como
me gusta,
un cierre.
Me gusta que sea sincero eso, porque en otro momento, si vos lo pensabas, el hubieras tenido esa escena donde el chinito de alguna manera lo perdonaba o algo así. Y acá no lo perdonas. Lo ves al chabón llorando.
Y suena el pianito de fondo.
Es durísima esa escena.
Me parece dura y me parece que está bien que termine así. Porque no hay siquiera de que le diga, bueno, te perdono, nada. ¿Me entendés? Como también banco mucho que todavía el personaje de ¿cómo se llama este chabón? De John Walker, cargue con la mentira en ese momento, que también me pareció espectacular, cuando los padres le preguntan, los padres del amigo, le dicen, che, pero vos mataste al que realmente lo mató, ¿no? Que el chabón se queda duro y les miente a la cara y les dice sí. Y esos momentos son fuertes, o sea, están buenos, digamos, y tienen todo un momento dramático que están bastante copados.
Sí, sí, creo que es equilibradísima la serie, para ir más o menos redondeando, no excesiva en humor, como veníamos quejándonos, digamos, hace mucho, no se excede en solemnidad, no se excede tampoco en hacer todo el capítulo de piñas y patadas, y tampoco se excede en forzar el mensaje, esto que les decía al comienzo, que en un momento parece como que se va muy a la izquierda y se frena, ¿viste? Como que se queda ahí diciendo, che, no nos radicalicemos tanto. Y eso me parece que habla mucho de lo bien armada y pensada también que está la serie, y que la hace, para mí, muchísimo mejor que lo que veníamos viendo, incluso WandaVision, que WandaVision no me dejó absolutamente nada para pensar.
Me gustó mucho también la música de Henry Jackman. Mirá. Y hay algo que no sé si se dieron cuenta, pero cuando suena el temita de Capitán América y aparece John Walker, el temita suena como desafinado. ¿Lo escucharon,
sí,
ustedes?
Sí,
como
unos violines
no
medio rotos.
Afinado, sino como que lo tocan desafinado, como que me gustó esa
es un detallito
esa lindo. Idea
como de construir el tema del Capitán América deformado para este John Walker.
Y esas son las cosas.
Y hay cositas así como también hay un episodio que creo, el episodio que se van a Madrilanga, ¿cómo se llama?
Madrilanga.
No me acuerdo cómo se llama. Que también, que le ponen como una música muy de fiesta electrónica en Berlín, ¿viste? Como ¡pa! A todo volumen. Es por ahí.
Me parece que se sacaron las ganas también, de muchos de los que deben haber participado en esto, se sacaron las ganas de hacer algo más libre y no pensando tanto en el PG-13, ¿no?
Sí, como decir, nadie nos está mirando, hagamos lo que queremos. Mentira, no es tan así, pero...
No, claramente no es así. Es un product placement, como lo dijimos. Pero es un buen arranque, también como lo dijiste, Hernán, antes.
Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo creen que va a seguir esta historia? ¿O en qué formato?
¿O qué van a hacer? Yo no los veo de vuelta en una serie, lamentablemente. Ojalá me equivoque.
¿Una serie? Yo no sé.
Para mí van a hacer una trilogía nueva.
De películas, sí.
De películas. Sí,
para mí es demasiado pronto para decirlo. porque no sabemos qué mierda va a pasar con todo. O con. La idea, creo que el otro día anunciaron en algún lado que estaba en planes hacer Capitán América 4 con el nuevo Capitán América. Y me parece algo bueno. Siempre cuando se piensa en reiniciar o en tratar una nueva tendencia, se piensa en trilogías. Pero no sé si me anticiparía tanto pensando en que. Quizá le va bien con el formato este de redes a los muchachos.
Para mí ya se tiraron el personaje, ya es el Capitán América, listo a seguir, o sea, se sigue.
Yo mira,
y no le pondría Capitán América 4, le pondría Capitán América The Return of the Eagle. Que empiecen a hacer películas a partir de ahí. Y ya está, como una etapa nueva, es un nuevo Capitán América, no le pongas 4.
Claro.
Retorno del Águila, muy bueno,
Yo igual posta, más allá de ver lo que pasa, lo único que espero es encontrarme con cosas así tan seguido y que no pase de vuelta desde más o menos... ¿Cuándo salió El Soldado del Invierno? ¿2015? Que pasen casi 6 años para volver a encontrar algo así. Es lo único que espero, encontrar cosas así más a la brevedad.
No sé, creo que ahora lo próximo que tenemos como cercano en películas de Marvel es Black Widow, que creo va por un lado bastante
parecido. No, el que parecido siento que va a ir también por ahí es Hawkeye. Loki no. Loki me suena que vamos a encontrar algo un poco más tipo WandaVision.
Pasa que Hawkeye es un personaje tan porquería.
Y para mí está a la altura de Black Widow.
O sea, puede salir una genialidad. Porque
está a la altura de Black Widow.
Puede salir una...
Sí.
Y Black Widow también es un embole, pero... Digo, no sé. Por ahí salen genialidades porque son personajes que tienen menos presión y como que la gente quiere más a los personajes a los otros. Como son más de la B. Entonces por ahí, con personajes así más de la B, le sale mejor. Sí. Ojalá.
Y Thor se tuvo que ir a la B para que por lo menos lo reivindiquen un poco. O el Guardián de la Galaxia eran de la B. Ojalá esas cosas sigan. Pero me gustaría que mantengan un poco la línea de esto. O sea, un poco más espionaje,
imposible.
Un poco más terrenal.
Acuérdate, ojalá. Cuando aparece la nueva de Spider-Man y ya está. Se olvidaron de todo. Dijeron, chicos, es por acá. Metamos multiverso. Hagamos chistes, colores. Revivamos personajes. Ya está.
Es que ese es el tema. Siento que justo aparece esto... Cuando ya el resto de las cosas ya vienen maquineando con el seteo del multiverso y todas esas cosas. Entonces dije, chao. O sea, olvídate.
El público así lo demanda. O sea, estamos pensando en que a la gente le gustó más WandaVision, quizá por lo que dicen los números, las encuestas y porque no hubo amenaza de muerte en WandaVision. le gustó más WandaVision que esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
No, obvio. Por eso te digo.
Es la fórmula. A mí, obviamente, yo también me gustaría tener eso. Idealista siempre. Claro.
Pero bueno, no sé. Igual sabemos que cuando hay algo bueno en Marvel, después lo que
los
5 que sigue es toda una verga. Así que
lo rompen.
No me haría tanta esperanza como si hay algo bueno, siempre después llega algo peor.
Claro.
Pero bueno, por lo menos hay algo bueno en un momento.
Bueno, algo para recomendar para el cierre que tenga que ver un poco con esto. Yo lo que tengo para decir es que me gustaría que le den un poco más de bola a minas como Carrie Scotland, ahí está, lo voy a decir mal. Que ya viene de un recorrido. De hecho, fue directora de Handmaid's Tale en su mejor momento, de varios episodios, cosa que valoro muchísimo. Y últimamente también estuvo dirigiendo una serie, no sé si tan seguida, pero que comparado con lo que fue la versión cinematográfica de la misma historia, es mejor, que se llama The Loudest Voice, que es sobre el escándalo de abuso y acoso del director de la Fox, Roger Allis, que lo hizo a ese personaje Russell Crowe. Bueno, ella estuvo metida en esa serie, así que denle bolita también si tienen ganas. Buena directora para mí y le calzó perfecto esta historia.
Yo quiero recomendar algo que ya recomendé, creo, en este podcast, que me parece que temáticamente la serie de Falcon puede ser como un puente para esta otra serie que voy a recomendar, que es Gangs of London. Una serie dirigida por Gareth Evans, entre otros, no es, pero bueno, hay varios episodios dirigidos por él, que es el de The Raid, como diría mi amigo Listorti, que se trata de, bueno, básicamente el título de la serie lo dice, ¿no? Gangs of London, son pandillas de Londres, de la mafia londinense, una lucha mortal entre pandillas, que está muy bien, mm-hmm. Tiene mucha violencia
y es muy clásica.
Sí, tiene esta cosa de lo sucio y de las traiciones y de la rosca, digamos. Y me parece que es una linda recomendación.
Son diferentes, pero al mismo tiempo tienen nexos, eso sin duda.
Tienen puntitos en común. Falcon me parece que es como una serie que ya tiene un poquito de sangre, bueno, ahora anda a crecer y mirá toda la sangre que tiene la otra serie.
Exacto.
Yo como cierre voy a ir por lo clásico, también ya la mencioné, y voy a ir a la cultura del VHS para recomendar, por si todavía no la vieron, Arma Mortal. Me parece que, de vuelta, medio que me llevó un poco a eso, digamos, si bien Falcon es un poco más serio, digamos, pero sobre todo la primera de Arma Mortal, me parece que hay una dupla que va un poco más por ahí. Mezcla, es esto, como decíamos, los ingredientes como de que o la fórmula bien mezclada, digamos, y con todo equilibrado. Porque bueno, es lo que me parece que está bueno y es lo que solía pasar con esas precuelas de acción. O sea, la primera película de las de acción de los 80.
Bucky es Mel Gibson, lo sabemos. O sea,
sí.
Es Mel Gibson acomodándose el brazo. Como en Arma Mortal, viste que uno se lo disloca y se lo acomoda. Bueno, acá se lo saca y se lo acomoda. Así que te tiro esas perlitas si querés. A lo mejor fue sin querer, a lo mejor es verdad, pero bueno, sobreanalicemos todo. Ya sabemos cómo es esto. ¿Sí? Capaz que nos vienen más likes así. Bueno, gracias chicos por haber estado en el episodio. La verdad es que la pasé muy bien. Tenía ganas de hablar de esta serie y volvimos como a encontrarnos en Marvel, algo que nos da realmente ganas de hablar y no desde el lado de los haiteados, como nos dicen algunos. Nos pueden seguir en redes, estamos en Instagram, estamos en Twitter como Hypeados y Hypeados Podcast, así que allí nos mandan mensajes. Saludos a los que nos de vez en cuando nos dicen, chico, gracias por lo que hacen, lo sigo desde Cemento, lo que sea. A nosotros cada mensajito, por ínfimos que sean, la verdad nos dan mucha alegría. Y un saludo grande a Maru, que no pudo estar en el episodio porque no vio la serie, pero sabemos, ella es nuestra guía espiritual.
Total.
Y sin ella esto no sería lo que es Hypeados. Así que nos vemos, Guido.
Nos vemos.
Chau, Hernanchu.
Adiós.
Mi nombre es Gaby y nos veremos la próxima, o escucharemos en todo caso, en Hypeados. Chau.
Adiós.
Chau. Hypeados.